de actualidad.
Enrique Zimmermann está estos días en España presentando su libro Voces desde el centro del mundo. Enrique es corresponsal de La Vanguardia y Antena 3 Televisión en Oriente Próximo. Es además un periodista que ha querido darle voz a todos los que se ven afectados por el conflicto entre israelíes y palestinos. Alguien a quien le gustan David Brosa y la verdad.
Me han vuelto a perder las maletas, están en La Habana y yo en Portugal.
Enrique, no te voy a presentar, hola.
Hola, ¿qué tal?
No hace falta, seguro que todos han visto tu nombre y han pinchado inmediatamente.
¿Tú qué sabes? En el fin del mundo creo que se oyen muy lejos de aquí, ¿no? A miles y miles de kilómetros.
Te lo puedo asegurar que seguro que están toda la audiencia de Radio Sefarad deseando que nos hables de tu libro.
Estoy muy contento de estar aquí, esto es lo primero.
Voces, sí. Dime.
No, y bueno, y es un placer porque creo que es una iniciativa fantástica la de Radio Sefarad y os deseo mucha vida y mucha suerte.
Muchísimas gracias. Voces desde el centro del mundo, ¿es tu aportación a la paz?
Es mi aportación a la paz, quizás sea mi aportación al entendimiento, al intentar dar una visión más equilibrada de lo que ocurre en aquella tierra, intentar oír, dejar que los protagonistas de las dos partes hablen. Creo que, infelizmente, en los últimos años son demasiados los medios de comunicación, sobre todo en Europa y en otros, quizás también en otros lugares, que no han dejado que se oyeran todas las voces. Y para mí es importante que se oigan no solamente las voces de los líderes, sino dejarles a ellos hablar, pero también las voces de protagonistas de la calle, de las dos partes, de todo este drama del que normalmente llegan los estereotipos, los titulares, las cosas, el zoom, quizás, y la imagen más limitada del David y del Goliat que llega cada día a los medios de comunicación aquí. Y en este libro hay un intento de dejar que todos hablen y enseñar que en realidad en las dos partes hay gente que sufre, hay padres que hacen algo antinatural y es que tienen que enterrar a sus hijos, y hay líderes que se están de alguna manera buscando la forma de encontrar una solución a este terrible drama que lleva ya demasiado tiempo en pie.
O sea que es un poquito un libro de intrahistoria, de pequeñas historias que conforman...
Yo creo que sí, partió de una idea de compañeros, en este caso fue de charlando con Pilar Rahola, que me llamó la atención y me dice, oye Enrique, ¿tú eres consciente de que tienes entrevistas que nadie tiene? Yo digo, ¿por qué nadie tiene? Y empezó a repasar la lista y digo, a lo mejor tienes razón. Y yo pensaba escribir algo mucho más tarde. No me encuentro, no siento que estoy al final de mi carrera y que tengo que resumirla. Entonces, estoy tan pendiente de la carrera diaria que tenemos aún para conseguir todo este material y llegar a las fuentes, que no me planteé en ningún momento ya hacer un balance. Pero luego vi que había mucho interés. Como siempre, este tema está de moda y había editoriales que estaban muy interesadas. No solamente aquí en Portugal, el libro fue publicado antes en Portugal, incluso en Israel. Kibbutz HaMeuhad, una editorial israelí muy importante, quizás la más importante, quiere publicar este libro también, lo que me sorprendió un montón, y es posible que sea publicado también en inglés y en italiano, y por lo tanto dije, bueno, vamos a por ello, y aquí está, este es el resultado.
Seguro que hablamos en otra entrevista de por qué, como tú dices, este tema está de moda, y cómo lo trata la prensa, y todas esas cosas que de las que nos puedes hablar mucho. Pero has comentado que tú tienes entrevistas que ahora están en este libro, o sea que las tenemos ya todos, que no tenía nadie, ¿no? Por ejemplo, una de las últimas entrevistas a Isaac Rabin.
La última que fue el viernes día 3 de noviembre del 95, por la tarde, antes de la entrada del Shabbat. Estaba yo en el Ministerio de Defensa entrevistando al primer ministro. Yo sabía que él no estaba muy contento con aquel acto que estaba previsto para el sábado por la noche, porque tú sabes que Rabin era un hombre extraordinariamente tímido, ante todo. No le gustaba nada los revuelos y ahora una manifestación. Él decía, a ver, va a parecer como que queremos hacer una manifestación de apoyo a la política del gobierno. Esto parece la Rusia, la Unión Soviética. Y no le gustaba mucho la idea. Pero sus asesores, sus ayudantes le convencieron. Era un momento muy particular. Había atentados terroristas en ese momento. Había mucha oposición al proceso de paz, al proceso de Oslo, y le dijeron, es importante oír la voz de aquellos que quieren un compromiso y de que quieren llegar a un acuerdo de paz, y le convencieron. Cuando yo le pregunté sobre esto y yo sabía lo que él había dicho 1, 2, 3 días antes, se enfadó un poco y me dice, hombre, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a hacer una manifestación si la gente quiere y tal? Y luego fue pasando el tiempo, fue una entrevista relativamente larga y se aproximó la hora. Tú sabes que ya han caído gobiernos en Israel porque un primer ministro ha cogido un coche en Shabbat. Y entonces la última pregunta, y no entiendo muy bien por qué, fue, ¿cómo quiere usted ser recordado para la historia?
Dios mío, Enrique.
Y él miró el reloj. Vio que estaba a punto de entrar el sábado y dijo gamarno, en hebreo quiere decir hemos acabado, y me pidió perdón y se levantó y se fue corriendo a casa, y fue su última entrevista. Y cuando lo entendí el sábado por la noche, fue un momento tremendo, uno de los momentos quizás más duros que recuerdo de mi vida profesional, porque yo entendí rápidamente que la historia de Oriente Próximo podía cambiar a raíz de esto, que Yigal Amir podía haber conseguido su objetivo, y de hecho creo que de alguna forma lo consiguió. Con todo lo que vino después, consiguió descarrilar el proceso durante 9 años. Y otro día, sabes, fui a casa de la familia de Yigal Amir, me costaba mucho, pero lo hice. Viven en Herzliya, no lejos de donde yo vivo.
Dinos, es
al norte, al norte de Tel Aviv.
Yigal Amir es el que
un joven radical que asesinó a Rabin, y yo, y está en la cárcel evidentemente, y yo fui a ver a sus padres y a su hermano que está en el ejército, y hablé con ellos, y ellos me decían, Yigal nos ha dicho otro día en la cárcel que él cree que consiguió su objetivo, pero que ahora, 9 años después, casi 10, se cumple el 10º aniversario este año, hay un primer ministro en Israel, Ariel Sharon, que está volviendo a la vía que Rabin marcó. Y él está muy preocupado. Eso fue lo que yo vi como buenas noticias cuando me dijeron eso. Pero realmente, bueno, de eso ya hablaremos. Yo creo que aquí aún no se entiende que Ariel Sharon está apostando por algo que quizás no sea el camino de Rabin, pero sí que tiene mucho que ver con lo que quería hacer Rabin en cierto momento.
¿Cómo entiendes tú esa demonización que existe de la figura de Ariel Sharon?
Yo creo que no hay precedentes en la historia democrática de un primer ministro elegido por una mayoría casi absoluta de la población que haya sido tan demonizado. Al principio se le comparaba con Milosevic, ahora cada vez más en otras etapas de la Intifada se le comparaba con Hitler, y yo creo que realmente es impensable, es un error, sobre todo es un error objetivo. O sea, más allá de lo que uno pueda sentir hacia Sharon, Sharon es un líder duro, es un hombre de derechas, es un hombre, es un exmilitar, es un nacionalista, pero de allí a ser un fascista, el camino es muy, muy largo. Es un hombre profundamente democrático y que yo creo que no se le entendió en Europa y mucho menos en España. Y pienso que por eso hoy están todos tan sorprendidos. Muchos colegas que me preguntan, oye, ¿y cómo es posible que Sharon opte ahora por la retirada israelí de Gaza? Porque en realidad habéis ido tan lejos en la demonización de Ariel Sharon que hoy no entendéis. Eso no quiere decir que Ariel Sharon sea un pacifista. No lo es. Ariel Sharon es un hombre duro, un halcón, pero es un halcón pragmático. Un hombre que optó por la realpolitik, un hombre que entiende que hay que llegar a un compromiso con los palestinos. Y a su manera, él está dispuesto a ello. Yo no creo que él vaya a hacer todo el camino que Barak, por ejemplo, estuvo a punto de hacer en Camp David. No creo. No creo que él tenga la fortaleza mental a sus 76 años, incluso la salud, como para hacer un cambio tan brutal. Pero sí que puede empezar un camino muy importante. Lo que va a pasar en Israel este verano es realmente de una importancia extraordinaria. Vamos a ver imágenes muy duras, pero ya hablaremos de ello con más calma.
Y es tiene que ser muy duro ser un líder no amado, ¿no? Se tiene que...
Pero es que en Israel
si buscas un...
En Israel él es muy...
Normalmente los líderes buscan, entre otras
claro,
cosas, ser amados, ¿no?
Pero sabes que en Israel se le admira mucho. O sea, incluso la izquierda. Yo veo gente que pertenece al Shalom Akshav, al Paz Ahora, y que hoy en día dice Sharon es la persona adecuada para poner en práctica todo esto, toda esta maquinaria que puede llevar a la retirada de colonos de asentamientos. Es la persona adecuada, es una ironía de la historia, pero es el hombre, el padrino de los colonos es hoy el que de alguna manera puede, tiene más autoridad moral para decirles, señores, con todo el drama terrible que supone para vosotros, tenemos que volver a casa, tenemos que llegar a un compromiso.
Y eso solo pasa en Israel.
Sí, bueno, nosotros, allí es el lugar más peculiar del mundo, en todo, siempre.
Enrique, quería seguir un poco en esta entrevista tu premisa de darle voz a los líderes, ¿no? Pero no puedo evitar que preguntarte por Yasser Arafat, por ejemplo.
Obvio.
¿Qué pensaste cuando te enteraste de que había muerto? Casi
mira,
se me escapa el por fin. Terrible.
Te voy a decir algo. Yo tengo con Yasser Arafat una relación muy ambigua. Porque a nivel personal...
Hay una foto en la que es una imagen muy cordial.
Sí, sí, sí. Es que
libro.
A nivel personal te diré que Yasser Arafat era muy egipcio. Él tenía todo, él vivió parte de su vida en Egipto. No sé si tú conoces
Nació,
los egipcios.
¿No?
Sí, sí, bueno, desde luego. Y aunque luego hubo intentos de cambiar su biografía. Pero era un hombre con un sentido del humor, era un gran actor, muy melodramático, pero a la vez muy cómico. Era una persona amable. Cuando tú le ibas a ver, era una persona realmente amable. Y yo creí, durante el proceso de Oslo, que él sería capaz de hacer esta transformación de líder revolucionario en estadista. Pero no lo consiguió. No lo consiguió en parte por su culpa, en parte por culpa de líderes israelíes también, que cometieron errores importantes, empezando por Barak, continuando con Ariel Sharon en ciertos momentos, con la visita en la zona del Monte del Templo, de la explanada de las mezquitas, te acordarás, hubo errores importantes, pero no son las causas de la intifada. Las causas de la intifada son mucho más profundas que la visita de Ariel Sharon, pero aunque desde luego es un punto importante a señalar también. Yo creo que Arafat, en un determinado momento, flirteó con los radicales, yo lo he visto con mis propios ojos, y cometió el gravísimo error. Yo recuerdo el día 11 de septiembre, el día de los atentados en Estados Unidos, le llamó a Abu Mazen. En ese momento no era aún primer ministro, era, si no me equivoco, era el número 2 de la OLP. Le llamó desde Estados Unidos y le dijo, él estaba haciendo la siesta, sabes que él vivía de noche, entonces trabajaba de noche. Cuando le entrevistabas a las 2 de la mañana era como si fuese mediodía allí. Y dormía la siesta. Y estaba durmiendo la siesta y Abu Mazen pidió que le despertaran. Y él en ese momento no querían despertarle, que sí, que es importante. En definitiva le dice a Abu Mazen, le dice, Raíz, usted tiene que declarar ahora el final de la intifada, tenemos que optar por otro camino, por la vía de la negociación, la intifada armada es un error. Arafat no lo hizo. Yo creo que ese fue un momento clave en el que él se equivocó. Él no entendió por dónde iban los tiros en ese momento y a partir de ese momento lo que ocurriría con la campaña internacional contra el terrorismo y qué pasaría a partir de ahí con la política de Bush, que te acuerdas que antes no era tan pro-israelí. Yo recuerdo una conferencia de prensa en junio del año del 11 de septiembre. Recuerdo que Bush no estaba muy contento con Ariel Sharon en ese momento, pero el 11S ayudó a convertir a Ariel Sharon en un aliado de Bush, de su política internacional, y allí cayó en desgracia totalmente Arafat. Y sin Estados Unidos no se puede hacer nada en Oriente Medio, y yo creo que ese es el gran error. Abu Mazen no es Arafat. Abu Mazen es un hombre que nunca vistió un uniforme, que nunca empuñó un arma, no ahora, sino nunca antes, en la época de Túnez. Siempre se opuso, siempre habló de negociación, siempre habló de proceso de paz, y que de alguna manera pertenece a otra galaxia, que no tiene nada que ver. Quizás esté un poco adelantado para su pueblo hoy por hoy, porque no es fácil para los palestinos con soldados israelíes en sus calles, no es fácil para ellos que les hablen de paz. Yo recuerdo en Aqaba, en la cumbre de Aqaba, con el presidente Bush, con el rey de Jordania, Abu Mazen y Sharon, cuando Abu Mazen dijo esta frase, nosotros nos identificamos con el sufrimiento del pueblo judío a lo largo de la historia, yo pensé, Abu Mazen, estás acabado para tu pueblo. Yo creo que él ha ido demasiado lejos, demasiado pronto.
Lo que pasa es que luego ofrece a su pueblo mensajes que no están en esa línea también, ¿no, Enrique?
Él tiene que pactar, él tiene que de alguna manera, sobre todo dentro de su propio movimiento Al-Fatah, de enseñar que él no es Mahatma Gandhi, que de alguna manera, pero yo creo que profundamente creo que él quiere paz. Si va a conseguir o no, es otra historia, pero que él lo desea, y no solo paz, él desea, yo recuerdo conversaciones con Abu Mazen en momentos muy particulares en el año 99, y vi su enfado tan tremendo cuando había juicios relámpago y fusilaban gente, y que realmente él es un hombre que cree en una democracia. Si va a poder o no, y sobre todo ahora imagínate, va a haber elecciones en la Autoridad Palestina y quién sabe qué va a pasar con Hamas, que va a participar por primera vez. A lo mejor esa democracia va a llevar al poder o a parte del poder a los radicales, a los que anteayer se estaban inmolando en Israel, haciendo atentados suicidas en las calles de Tel Aviv o de Haifa o de Jerusalén. Todo esto son grandes dilemas. ¿Hasta qué punto la democratización va a reforzar o no a estos grupos radicales? O a lo mejor, como dice Abu Mazen, va a hacer que jamás se convierta en un movimiento político y abandone las armas. ¿Quién sabe?
Estas preguntas están en tu libro, seguro.
Yo creo que sí. Yo creo que de alguna manera están.
Y parte de las respuestas, como estamos viendo. Pero me pregunto si hay alguna fórmula para ayudar a que se extinga ese odio que hay en la zona.
Educar. Yo creo que mientras en libros de estudio continúen poemas a favor de los mártires, continúen los niños intercambiando cromos con fotos de suicidas y no de futbolistas, que continúen pósters por las calles alabando a estos suicidas, hombres, mujeres, niños. Es lo que está pasando en el norte, cerca de Nablus. Otro día estuve en Bet Furik, en un pueblo cerca de Nablus, y me hablaban los jóvenes, cómo había los partidarios los adeptos del Real Madrid y los adeptos del Barça, y luego se iban a inmolar con las camisetas, se sacaban la camiseta del fútbol y se iban y hacían atentados. Es verdaderamente, mientras continúe este ambiente, y dentro de Israel, no te diré en los libros de estudio, pero aún hay también un largo camino. Hay que educar a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes, para la paz. Y eso no es instantáneo. Eso no se hace en un día, ni en dos. Eso es una apuesta a largo plazo. La Unión Europea, que tanto quiere ayudar allí, en Oriente Medio, debería hacer algo en este campo, pero algo serio. No solamente decir, bueno, ya haremos y ya financiaremos libros de estudio para los niños de la Autoridad Palestina. No, hay que reunir a los mejores cerebros en la comunidad internacional, a los mejores pedagogos. Hay en este libro un psiquiatra que es un personaje fascinante, el doctor Sarraj. Un palestino que tiene también pasaporte británico. Es un señor que yo le considero un auténtico Don Quijote, porque él está en Gaza y me cuenta cómo actúa él cuando le vienen jóvenes de 14, 15 años que le dicen que quieren hacer atentados suicidas. Y él me dice, ¿yo qué les digo? Si les digo no lo hagas, pierdo su respeto porque estoy de alguna manera violando un principio básico que es aplaudir a estos héroes tal como los ven estos jóvenes, pero al mismo tiempo no quiero que lo hagan. Entonces, ¿cómo les educo yo para que ellos opten para que vivan por su pueblo, no para que mueran por su pueblo? Y estos dilemas son extraordinarios y son muy duros. Yo creo que la paz hay que hacerla no solo entre los líderes, sino entre los pueblos, para que sea sólida y para que no ocurra lo que pasó con Oslo.
Enrique, de todas estas voces que están recogidas en tu libro, ¿cuál es la que más te ha impactado? ¿Cuál es el testimonio que no puedes olvidar?
Avi Ohayon, un chico un poco más joven que yo, que trabaja con nosotros, es no conmigo directamente, trabaja con dos cadenas israelíes, pero somos vecinos en el estudio. Un joven que tenía dos niños de 3 y 5 años, vivía en el kibbutz Metzer, lo que yo llamo un yuppie israelí, un chico que lo que le importa es vivir bien y un hombre que está dispuesto a la paz. Y vivía en un kibbutz pacifista, de hecho. Su mujer, a las 11:30 de la noche, él está en nuestro estudio en Tel Aviv y está montando un reportaje de deportes, y su mujer le llama al móvil y le dice, mira, los niños han despertado y 3 y 5 años y no quieren dormir, son las 11:30, les estaba contando un cuento y estoy oyendo tiros afuera en el kibbutz, y de repente él oye como rompen la puerta de la casa, entra y dispara a su familia. Avi entró en el coche y se fue hacia el kibbutz, pero él ya había entendido lo que había pasado en ese momento. Yo no solo acompañé a Avi como persona y como periodista durante bastante tiempo, sino que pedí a las autoridades israelíes para ir a la cárcel a entrevistar al hombre que organizó este atentado. se llama Nimer Naife, un joven de la misma edad que Avi exactamente, que cuando entramos allí, una de las productoras me dice, qué guapo este chico. Y le miras y pensé, este tío en cualquier otra circunstancia podría ser, bueno, un hombre normal y corriente, pero él me contaba en la entrevista de casi tres horas, me contaba en la entrevista cómo él tantas veces se había intentado suicidar y no lo había conseguido y lo lamentaba. Él no es de Hamas, no es de la Jihad, él es de Al-Fatah, de las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa, o sea, es laico básicamente, y él me decía, este Nimer Naife, que su mujer se enfadó mucho con él porque cuando se enteró que había matado Sirhan, el suicida que este Nimer Naife había enviado, un chico de 19 años, había matado a dos niños, le dice, ¿cómo eres capaz si nosotros tenemos dos niños de la misma edad? Y se enfadó con él en ese momento. Hoy por hoy él está en la cárcel, él vino con cadenas cuando le trajeron a la sala en la que lo entrevisté en la cárcel, y luego Avi fue a la Unión Europea, a Bruselas, y le preguntaron a los diputados, ¿qué quieres que hagamos por ti? Y él dijo, por favor, poner en vuestros álbumes las fotos de mis niños para que dentro de 15 años os acordéis de ellos. Y este fue, uno de los, hicimos luego una película que ganó un premio en el Festival de Nueva York, pero seguimos en contacto con Avi. Otro día él me contó que se autoingresó en un psiquiátrico porque estaba en depresión profunda. Estuvo 2 meses allí, salió. Y bueno, yo creo que está empezando un año y medio, casi 2 años después, está empezando una vida y esperemos que lo consiga.
Y seguro que no olvidamos a sus hijos.
Desde luego.
Enrique, el espíritu de Avi y de todos los protagonistas de tu libro estuvo presente en la presentación, valga la redundancia,
sí.
De tu libro, al que acudieron, bueno, reuniste al ministro de Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, a Víctor Jalel, el embajador de Israel en España, a Nabil Marouf, delegado general de Palestina en España, y a Baltasar Garzón, magistrado de la Audiencia Nacional, nuestro juez estrella para
sí.
Los que nos escuchan desde otros países. Y cuéntame de periodista, ¿qué pasó? ¿Qué hubo ahí un pequeño...?
¿A qué te refieres? ¿A las peleas que hubo allí? Hombre, eso es...
No podía ser de otra manera, ¿no?
Bueno, es que tiene que ser así. Yo no quería puro protocolo. O sea, no quería algo falso y artificial. Yo creo que surgió lo que en realidad tiene que ocurrir. Hubo polémica entre los dos embajadores. Lo importante era que se sentaran juntos. Es curioso, tantos años son embajadores... ambos, sobre todo el palestino, y nunca habían estado juntos los dos, a no ser en debates televisivos. Y en este acto, pues, estuvieron a la misma mesa, era un poco el espíritu del libro, y además estuvieron charlando media hora aparte los dos, y hubo allí un poco de polémica entre ellos, evidentemente, y en algún momento también con el juez Garzón, que, como sabes, escribió el prólogo, y vino especialmente de Estados Unidos, lo que le agradezco profundamente porque realmente se esforzó muchísimo. Llegó a las 8 de la mañana y al mediodía estaba allí. Y sabes que el juez Garzón es algo que se conoce poco quizás públicamente, pero yo lo sabía, es un apasionado de Oriente Medio, le interesa mucho, va ahí con mucha frecuencia y además es uno de los hombres que más sabe sobre terrorismo. Y por lo tanto me pareció muy interesante que él escribiese este prólogo y lo hizo muy bien.
Y esto lo ha conseguido Enrique Zimmermann y ha conseguido también que conozcamos, que oigamos esas voces desde el centro del mundo.
Esto lo ha conseguido el centro del mundo.
te lo agradecemos mucho, te agradecemos mucho tu trabajo y tu visita.
Muchísimas gracias y suerte a todos.
בזמן ופסק זמן בונה את עולמו פורע בגנות